Bueno, pues ya estamos en abril. Enseguida llegan además las vacaciones de Semana Santa, primera salida vacacional del año, así un poco contundente. Algunos van para tierras caldas, para pasar un poquito de calor e incluso darse algún bañito a poder ser. ¿Qué ocurre? Pues que se avecina ya la época del destape, el de nuestros cuerpos, nuestros organismos, y por lo tanto, después de cobijarse en abrigos y otras telas, y ahí nos ha ido muy bien y ha servido también para que si nos descuidábamos un poquito casi ni lo notáramos, nos enfrentamos a lo que al momento en el que ya no podemos engañar. ¿Qué ocurre? Que aumenta la preocupación por el peso. Parece más estacional que otra cosa, pero en realidad es o se produce durante todo el año. Lo decimos por los intentos que muchas personas hacen para bajar de peso. Calibrar todo eso, que es una preocupación, honda preocupación en la población, pues se puede hacer de algunas maneras. Y ahora nosotros vamos a acercarnos a las conclusiones del informe Estrategias Rápidas de Pérdida de Peso de la Población Española. Bueno, pues se presentó ayer mismo. Lo ha realizado la Fundación MAFRE o anteayer y la Academia Española de Nutrición y Dietética. Bueno, hay algunas interesantes conclusiones. Traen números o proporciones bastante gruesas, ¿eh? También, igualmente. 7 de cada 10 ciudadanos, por ejemplo, ha probado perder peso alguna vez en su vida. ¿Qué se hace un intento? Pues a por otro. Una media realizamos de hasta 7 intentos. Unos más, unos menos. La media, 7 intentos. Algo más de la mitad, el 53% de la población, ha seguido algún tipo de dieta popular o milagro para perder peso, y cerca del 70% además lo ha hecho sin acompañamiento médico. Y el 52% de los mayores de 18 años presenta sobrepeso u obesidad. Aquí en el País Vasco estaríamos en un 41%. O sea que son datos, como decimos, contundentes de las consecuencias y de cómo hacemos para intentar perder peso, a veces de mal manera, en otras ocasiones, pues bueno, además sin éxito y otras consecuencias, nos puede hablar la doctora Eva Arranz. Ella es médica en la Fundación MAFRE y hablaba también pues de las conclusiones de este estudio en su presentación. Doctora Eva, buenos días.
Buenos días, encantada de saludarte,
pues,
Cristina.
Pues lo mismo, vamos a hablar de esta cuestión que, como decía al final, bueno, pues ocupa a buena parte de la población, porque algo más de la mitad son personas con sobrepeso u obesidad. Esto es, pues como ya decimos desde hace mucho tiempo, preocupante, ¿no?
Efectivamente, has resumido muy bien algunas de las principales conclusiones del estudio, incluida la de, bueno, pues que en el País Vasco hay un porcentaje elevado de personas con sobrepeso. También es una de las comunidades en las que mayor proporción de personas intentan perder peso. Eso habla de un grado de conciencia por parte de la población de que, bueno, pues es conveniente tener un peso más saludable y hay que intentar perderlo. Ahora lo que tenemos que buscar es estrategias que sean buenas para mantener esa pérdida de peso y además sean seguras para nuestra salud.
¿Y qué dice de nosotros cuando intentamos 1, 2, 3 y, bueno, de media hasta 7 intentos? Que no vamos muy bien, que no estamos atinando ni entendiendo igual, ¿no?, de lo que se trata.
Exactamente. Habla un poco de que es verdad que se pierde el peso. El estudio marcaba una media de 6 kilos de pérdida de peso por cada intento, pero la recuperación hablaba de 5,3. Entonces, en los procesos de pérdida de peso siempre es cierto que al principio se pierde más peso, luego hay un cierto estancamiento. Cuando hablamos de dietas rápidas, que nos lo hacen perder muy rápido, en cuanto las dejamos o pasa un poco más de tiempo, volvemos a esa ganancia. Vale, es cierto que las personas que han intentado perder peso lo intentan más las mujeres, es sorprendente, también lo intentan a edades más tempranas que los hombres, empiezan antes, lo intentan también los jóvenes y, como no, lo intentan las personas con mayor proporción de obesidad que las personas que están en normopeso, lógicamente.
Es. Y yo creo que muchas personas pensamos, bueno, yo creo que casi todos hemos algún intento, ¿no?, menos los delgaditos de por sí, o esos delgaditos que vemos que nos parece que comen mucho, luego igual no es tanto, y no engordan, ¿no?, esas personas tan odiosas. Bueno, pues es cierto que pensamos, bueno, pues pierdo X, lo que sea, y luego ya me mantengo. O sea, no tengo intención de vivir así a dieta toda la vida, pero solo pierdo esto y luego me mantengo. Pero ese mantenimiento luego no funciona tampoco, aunque se pierdan esos 6 kilos, ¿no? No funciona. O se rebota, claro, como dices, o más tarde, al final, poco a poco se van cogiendo de nuevo, ¿no?
Claro, porque el control del peso no deberían ser intentos cíclicos de hacer dieta. Debería ser un estilo de vida saludable, con una nutrición adecuada a nuestra situación y con la realización de actividad física. No hay que entenderlo como dietas continuas que tenemos que hacer. Antes has dado un dato que me parece muy importante, ¿no? Que más de la mitad de la población hace dietas milagro. Entendemos y llamamos dietas milagro a estas dietas que suelen ser restrictivas, que prometen resultados muy rápidos de pérdida de peso, que suelen hacerte evitar algún tipo de alimento, que a veces tienen suplementos o productos que tienes que comprar y que no son seguras para nuestra salud. Pero lo llamativo de eso es que más de la mitad de las personas que han reconocido seguir una de estas dietas no era consciente que estaban haciendo esas dietas. Y eso probablemente es porque no entendemos que determinados patrones, como eliminar todos los hidratos de carbono de nuestra dieta, saltarnos comidas, utilizar sustitutos, también son dietas milagro. Entonces, lo que tenemos que entender es evitar esas soluciones rápidas que además son sin supervisión sanitaria y apostar más por cambios graduales que podamos mantener en el tiempo dentro de nuestro estilo de vida ya saludable.
Uh-huh. Además, ¿no te parece igual, Eva, que cuando vamos a por una dieta, eso va enclavando en nuestra mente que si quieres estar más delgado tienes que tener una alimentación muy restrictiva, o sea, que va a ser solo lo único que funciona, cuando en realidad nos estamos engañando porque es, como tú mencionas, ir cambiando los hábitos pues menos saludables que tengamos, hacerlo poco a poco hasta poder instalarlo y por lo tanto llegar a una alimentación que nos sea asequible, con la que podamos comprometernos, lo cual no quiere decir que ahí podamos meter algunas ventanas de satisfacción de vez en cuando para no ver un panorama tan negro que nos haga pensar, es que se me acaba, es que si cambio mis hábitos se me acaba la fiesta nutricional y hasta, bueno, gastronómica, cuando eso no tiene que ser así, ¿no?
No, ni muchísimo menos. O sea, tenéis ahí una dieta atlántica maravillosa que es muy saludable, como la dieta mediterránea, igualmente, que se ha demostrado que tiene unos beneficios para el riesgo cardiovascular muy importantes. Y esos son los alimentos por los que tenemos que apostar, ¿no? Alimentos de origen vegetal, frutas, verduras, cereales integrales, las legumbres y en este caso, cuando hablamos de proteína animal, pues sobre todo los pescados y las carnes blancas y los huevos, con frutos secos y aceite de oliva, ¿vale? Quizá lo que hay que hacer, como dices, es, bueno, controlar un poco la cantidad, la ingesta, ¿no? La cantidad, ¿no? No estoy hablando de hacer una restricción, sino, bueno, que no sean grandes ingestas, acompañarlo de actividad física y, si es verdad, pues, bueno, huir de los ultraprocesados, del consumo excesivo de azúcares y de sales, pero que pasa por una alimentación saludable como la conocemos y la entendemos todos.
Porque, a ver, estas dietas que son, pues habéis mencionado alguna en el propio estudio, la dieta cetogénica, por ejemplo, ¿no? Al final consiste en que tu propio llegar a un punto en que tu propio organismo vaya zampándose las grasitas de reserva, ¿no? Pero claro, así no se puede vivir tampoco, y esto de hacerlo habrá que hacerlo con cuidado, ¿no?
Exactamente, y siempre con supervisión médica. Estas no son dietas que se recomienden. Hay alguna indicación médica seguida que puedan hacerse, pero no son para todos nosotros, ni mucho menos. Esta dieta que mencionas lo que hace es eliminar o bajar drásticamente los hidratos de carbono y al final termina siendo una dieta muy alta en grasas, con el riesgo que eso supone para otras cosas, para el hígado, para el riñón, para el riesgo cardiovascular, ¿vale? Porque está forzando al organismo a cambiar su fuente de energía básica, que es la glucosa, y a construirla a partir de otros elementos, ¿vale? Pero insisto que no solo porque encima se hacen sin supervisión, sino porque además tienen otros riesgos que no tienen, como se ha demostrado, la dieta mediterránea o atlántica, como la conocemos.
Uh-huh. Algo con lo que está jugando mucha gente, además la mencionáis como la más popular o de más seguimiento últimamente en cuanto a las tendencias en dietas, es el ayuno intermitente. Y al final mucha gente anda jugando con esto X horas, arriba, abajo. Al final es un modo de alimentarse que es muy invasivo en tu modo de vida, que claro, pues no te permite muchas veces, estás en el sitio donde puedes comer o no comer, y es algo que no puedes aguantar posiblemente mucho tiempo. Y claro, se oyen voces de, bueno, pues esto está muy bien, o bien para perder peso o para desintoxicar tu organismo, está bien un día de ayuno o no cenar o no comer durante muchas horas, pero claro, ¿cómo explicarías tú qué beneficios, qué bondades tiene y cómo se puede soportar esto o realizar de buena manera?
Bueno, vamos a ver, para empezar, el ayuno, para empezar, nunca se ha pensado como una estrategia para perder peso, ¿vale? Tiene otras motivaciones. la pérdida de peso probablemente se produce porque se produce una restricción calórica. Si tú comes menos horas, te da tiempo a ingerir menos calorías, ¿vale? Sí. Con lo cual, parte de sus beneficios vendrían por la restricción calórica, que eso es un poco lo que te decía antes, de que podemos comer lo que comemos solo controlando un poco las cantidades, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, ahí lo que tenemos que ver es qué es lo que comemos en las horas que comemos, ¿vale? Porque, claro, no es lo mismo comer unas cosas saludables que desplazar el consumo de frutas y verduras a otras. Es más, el ayuno es más un patrón de alimentación que en sí mismo, pero no se ha pensado para perder peso, ni se ha demostrado que hacer que estar muchas horas sin comer sea beneficioso para la longevidad ni para otra causa. Es más, hay estudios que dicen que pudiera no serlo, ¿vale? Sí. Y has mencionado otra parte de si es necesario para depurar. Hablo simplemente de orgánicamente, no a sí. nivel espiritual, ¿vale? Uh-huh. Me meto solo en la parte como médica del asunto. Perfecto. El órgano, el cuerpo tiene unos órganos, como son el hígado y el riñón, y unas vías metabólicas específicas para detoxificar y eliminar las sustancias que son nocivas para nuestra salud. Nosotros no necesitamos hacer nada especial ni empezar a tomarnos zumos para sustituir unas funciones que hace nuestro hígado y nuestro riñón, ¿vale? Uh-huh. Aquí también me gustaría insistir en la parte de lo importante que es que las fuentes de información en que nos apoyemos cuando vamos a hacer algo sean profesionales sanitarios, sí. ¿vale? No lo que veamos en redes, o no, sino fuentes, el médico, el enfermero, el nutricionista o el dietista, ¿vale? Que tienen conocimiento sobre lo que puede suponer para nuestra salud. Y fíjate ahí, haría un guiño al estudio en una cosa que a mí me llama mucho la atención, la has mencionado al principio, ¿no? Que el 69-70% de las personas que hacen una dieta milagro, ¿vale? Con esto que hablamos de riesgos a corto plazo y a largo plazo, lo hacen sin supervisión sanitaria. Pero curiosamente, cuando se pregunta a la población, la mayoría están de acuerdo en que deberían ser asesoradas. Pero en algún momento, aunque piensan que deberían ser asesorados por un profesional, luego se terminan haciendo pues de la mano de otras fuentes de información que no son sanitarias, y eso no solo aumenta el riesgo para la salud, sino también las posibilidades de que eso no dure tiempo y volvamos, como tú decías al principio, al punto de partida, a empezar otra dieta y otro intento cíclico para perder peso.
Bueno, pues es verdad que así nos aclara, Seba, varias cosas de las que se estaban diciendo de métodos como este último que mencionábamos del ayuno intermitente. A un grupo de alimentos sí quisiera hacer referencia para terminar, que serían los hidratos de carbono, porque parece que son pues los grandes malos de la película, y muchas de estas propuestas van a cierra ese grifo, no metas nada en este sentido, cuando, oye, también hay que tirar para la energía, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Los proscribimos o qué hacemos con ellos?
En ningún caso los mantenemos. Uh-huh. Los hidratos de carbono, sobre todo los que tienen nuestra dieta, que son más complejos, son beneficiosos. Frutas, verduras, o sea, no tenemos que pensar en hidratos solo de carbono en un alimento ultraprocesado, todo lo contrario, ¿no? Los que tenemos una dieta saludable puede tener una proporción alta, debe tener una proporción alta de hidratos de carbono, ¿vale? Y lo que ocurre es que en función de la situación en la que nos encontremos, nuestro aporte calórico tendrá que ser un poco mayor o un poco menor. Pero el tratamiento del exceso, estamos hablando de dietas generales para todos, ¿vale? Una vez que ya tenemos un exceso de peso que necesitamos bajar, lo ideal es afrontarlo, como te decía, con un profesional sanitario. Entonces, el abordaje de eso debería ser un abordaje individualizado, donde nos van a dar unas pautas para nosotros, ¿vale? Pero a modo general, los hidratos de carbono, por supuesto que no hay que eliminarlos de la dieta, que son muy saludables. Lo que habrá que controlar es la cantidad que comemos de todas las calorías totales.
Eso es. Bueno, pues entonces yo creo que para firmar este contrato lo que tendría que aparecer en él es no perder tiempo, dinero, marear al organismo o a nuestro metabolismo, sino, pues bueno, ir cambiando, si así lo necesitamos, el estilo de vida de lo que no nos viene bien, a través de la nutrición, la actividad física, y ponerse en manos de un profesional. Eso firmaríamos, ¿no, Eva?
Eso es, exactamente. Y a recordar frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, Y la proteína animal, pues pescados, carnes blancas y menos carnes rojas y desde luego menos procesado, menos embutidos y no ultraprocesados.
Oye, Eva, las 5 piezas de fruta, que seguimos mareando con eso, ya vi un chiste que decía, a ver si se ponen de acuerdo que yo con el segundo melón ya no puedo. ¿De qué tamaño lo ponemos? ¿Qué son 5 piezas? Que hay variedad de tamaño.
Claro, habría quien diría que una uva es suficiente, pues sí. No, tampoco, también el otro. Hablaríamos de 5 razones al día, 3 de verduras y 2 de fruta, ¿vale? Mm. Puede ser, pero pues bueno, cerezas, fresas, una naranja, una pera, una manzana, pero si es que tenemos un montón de opciones, somos muy afortunados. Hay que intentar incorporarlas como sea nuestra dieta, que han demostrado innumerables ventajas cardiovasculares, metabólicas, bueno. ¿Qué te voy a contar?
Pues es verdad. Así que bueno, las sandías sí, para el verano y de poquito a poquito.
Exactamente.
Pues la doctora Eva Arranz, que es médica de la Fundación Mafre, nos contaba algunos datos de este estudio y unas valoraciones que nos vienen bien. Así que pues muchas gracias, Eva.
Un placer, muchas gracias.